Sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
Coffee Break.
Buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16-7000, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232 y estarás directamente hablando con nosotros. Podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás hacerle preguntas a nuestro invitado y podrás pedirnos entradas para el baloncesto, porque hoy se juega el último partido, bueno, antes de este parón lógico del fin de semana de Navidad, el último partido en casa del Básquet Coruña. Creo que es el último partido del año en Coruña. El siguiente ya no lo tenemos hasta después de Reyes, me parece. Básquet Coruña contra el Cantabria esta tarde a las 8 de la tarde, con una cosa muy especial que ya se hizo otros años. Yo creo que ahora llevábamos un tiempiño sin hacerlo, que es el lanzamiento de peluches en el descanso, llenar en la pista de peluches para los niños que los necesitan y que los van a agradecer un montón. Solo tienes que darle a me gusta en las redes sociales de Café con Gotas y llamarnos y pedirnos una entrada doble para ir a ver el baloncesto. Este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí un miércoles más.
Hoy estamos en el miércoles previo a Nochebuena y Navidad. ¿Preparada?
Preparada.
Era mayo de 2017, la última vez que estuvo en el estudio Pablo Sánchez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias por invitarme.
Eras apenas un niño.
Sí, bueno, un niño con 40 y muchísimos años, pero
hace 5 años ya de la última visita. Aquel miércoles nos visitaron juntitos David Pernas y Pablo Sánchez, Pablísimo. Sí, sí. David Pernas pues nos visitó hace unas cuantas semanas y queríamos también tener a Pablísimo con nosotros.
Pues sí. Un saludo aquí a David Pernas, mi compañero de muchísimas batallas.
Pues le mandamos un abrazo desde aquí. Fue un programa fabuloso como lo será hoy, porque Pablísimo tiene muchas cosas que contar. Y como todos los miércoles, tenemos también una música de fondo a nuestras palabras, que hoy empieza muy suavita. Hoy no hace frío, hoy podríamos meter los pies en el agua perfectamente. Sí, no hay problema. prácticamente con los pies en el agua fue la última vez que nos vimos, ¿verdad, Pablo?
Sí, literalmente.
Pues sí, porque tuve la suerte de ver actuar a don Pablo en su actuación en San Amaro. Ya hace unos años que se celebra un festival en verano en la playa de San Amaro, un festival fabuloso que durante varios años tuvo sesión solo de noche, pero este año se les ocurrió hacer doble, de miércoles a domingo, una obra a las 5 y otra a las 11. Y claro, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿verdad? Las ventajas, pues obviamente que pudimos ver a Pedras de Cartón actuar. El inconveniente, que en agosto a las 5
hace calor,
te puede caer una solana de mucho cuidado. Y además, no es una obra así de vestuario ligerito.
No.
Porque la obra es Quijote.
Exacto.
Y claro, la vestimenta es de época.
Sí.
¿Pasasteis mucho calor?
Sí.
Es evidente.
Todo el calor que se podía pasar, lo pasamos.
¿Teníais una botella de agua detrás? ¿Cuando os metíais así detrás había agua para daros un refresquito?
Sí. Hay varias botellas. Lo que pasa, lo que nos falta es tiempo para beber. Aunque claro, una chorrada, es que no tenemos ni tiempo de beber atrás.
Pedras de Cartón es una compañía de teatro dirigida por tu amigo
Juan Rodríguez,
y cuenta contigo para esa obra que os ha dado muchas alegrías, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí. Hicimos hace algunas semanas la función número 50.
¡Caray!
No está mal. Contando la pandemia, ¿eh? Quiero decir que incluso en pandemia algún bolillo cayó por ahí.
¿Qué cuentas ahora?
Pues esa obra cuenta ni más ni menos que la historia del Quijote. Pero claro, una versión dirigida al público infantil que pretende que los niños y las niñas se acerquen a la obra, porque observamos que en los coles no se conoce el Quijote. No saben quién es el Quijote, no saben quién es Sancho Panza, cosa que a lo mejor para nuestra generación era algo pues más, ¿no?, más trabajado o más obvio, pues no saben. Y bueno, lo que se pretende es eso, que conozcan esta obra y que les entre un poco el interés por conocerla.
Tenemos una música de fondo a nuestras palabras, como os decíamos antes. Hoy, un disco de Carlos Núñez que se llamó El Mar. Y lo traemos hoy en especial porque el viernes tuvimos la suerte de ir a ver por tercera vez consecutiva, por tercera Navidad consecutiva, a Carlos Núñez. Actuó en el Teatro Colón y el concierto fue, una vez más, una auténtica maravilla, una auténtica gozada. Así que, Carlos Núñez, mil gracias por esta girita de Navidad que sueles hacer por diferentes ciudades gallegas, por todo lo que transmites en los conciertos, por toda la sabiduría que nos regalas y por toda la música y la fiesta fabulosa que pudimos presenciar los que tuvimos la suerte de ir a verte el viernes en el Teatro Colón, con artistas invitados de todo el mundo y también, por supuesto, de Cambre mismo, como Susana Seivane, que salió al final a tocar con él. Una auténtica gozada, una auténtica maravilla. Así que gracias una vez más a Carlos Núñez y recomendar a todo el mundo que tenga la oportunidad de ir a verle, si a lo mejor nunca lo habéis visto en directo, que vayáis porque no os vais a arrepentir. Aprovecho también para comentar que ayer se hubo la presentación de la novela Turquesas de Fuego de Ana Julia Martínez en El Burgo, como os comentábamos hace unas semanas. Fue una gozada. Gracias sinceras al Concello de Culleredo por cedernos ese espacio tan maravilloso para la presentación. La reforma del edificio de servicios múltiples ha quedado fenomenal. Ya fue hace 5 años, pero yo no había tenido la suerte de ir. Y tiene una salita fenomenal para eso y fue una gozada. Gracias por la colaboración y gracias a todos los que os acercasteis. También en Café con Gotas tenemos noticias frescas. Estamos con la actualidad. Argentina ganó el Mundial. ¿Lo sabías, Vero?
Lo sabía.
Noticia
creo
fresca.
Creo que no hay nadie que no lo sepa.
Los 40 millones de argentinos sí, ¿verdad?
Eso seguro.
Yo creo que se enteraron todos.
Todos.
¿Viste la final, Pablo?
No, estaba trabajando.
Bien, bien. ¿Viste la final, Vero?
Sí.
¿Toda?
Toda.
Porque había que dedicarle tiempo.
Toda.
Hubo prórroga. Se llegó con 2-2 al final del partido. en la prórroga otro golito más y en penaltis venció Argentina. Felicidades a todos los aficionados del fútbol por esa final tan divertida. Con las finales suele ser un peñazo, ¿verdad? Suelen ser aburridas. El año pasado ya por lo menos tuvimos una con un 4-2, es decir, por lo menos hubo una final con goles.
Esta, desde luego, la prórroga y los penaltis fueron de lo más entretenido.
Sí, la final en sí pues tuvo 80 minutos bastante aburridos. Bueno, si quieres, el segundo gol, ¿en qué minuto sería? ¿En el 30, más o menos?
En el 30.
En el 30. Bueno, pues del 30 al 80 fue 70, un rollo, sí. Porque bueno, no pasó nada, digamos, nada más que el dominio argentino y la siesta francesa. Pero ¡ay! Cuando despertó Francia, qué diversión en el minuto 80, pues dos goles y a una prórroga trepidante y unos penaltis, como no puede ser de otra manera, muy emocionantes. Así que, igual que todos recordamos dónde vimos aquella final de España de 2010, probablemente todos recordemos también dónde vimos esa final tan emocionante del Argentina-Francia de 2022. Precedido de una victoria del Deportivo en Ceuta, una victoria por 1-2 con bastante suerte, porque parece ser que el Ceuta dominó bastante y tuvimos suerte de salir vivos y de salir con esa victoria de ese campo. Así que nosotros también íbamos con un virus, parece ser, igual que Francia parece que estaban un poquito flojos por un virus, pues el Deportivo también se llevó un virus estomacal de Coruña y los tenía bastante flojitos, así que una suerte haber ganado 1-2. ¿Sigues al Deportivo, Pablo?
No soy muy futbolero, si te digo la verdad, ¿eh?
Uh-huh. Pues nada, el Deportivo debería jugar Copa del Rey entre ayer y hoy, pero quedó eliminado, así que tenemos un montón de partidos de Copa del Rey entre ayer, hoy y mañana, pero el Deportivo no está ahí. El Deportivo volverá a jugar, pues llegado el fin de semana que viene. Quien sí juega, os recordamos, es el básquet Coruña, este miércoles en el pabellón de deportes de Riazor a las 8 de la tarde. Pablo, nos hablabas antes de una actividad que se va a celebrar también estos días, es decir, entre mañana y pasado, que se llama Tralo Cristal, en sí. La que tienes la suerte de participar, ¿verdad?
Sí, sí. Yo mañana estaré haciendo tres pases en la librería Bululú y hay un montón de actuaciones en distintos escaparates que intentan recuperar comercios emblemáticos que ya desaparecieron, ¿no? Pues que yo recuerde, no sé exactamente todos los comercios, pero Saldosarias, una carnicería que había en frente de la bombilla, que no sé si os acordáis que tenía un cerdito,
sí, claro,
que se movía. Sí. Bueno, ese tipo de comercios que un poco marcaron nuestra infancia y que desaparecieron. Y entonces, por ejemplo, en donde estaba esa carnicería va a haber una actuación con el cerdito, el cocinero. Y es todo un poco también, en Saldosarias hay como una dependienta haciendo un sketch, y es todo un poco alusivo a los comercios que había en aquel momento, que la verdad, a mí cuando empezaron a decir aquellos comercios, pues te das cuenta de la cantidad de ellos que desaparecieron, pero que para mí están frescos en la memoria como si fuera ayer, ¿eh?
Seguro que alguno de ellos todavía te sorprendió, pero ya no está allí.
Sí, pues sí.
Porque
pues sí,
nuestra memoria lo sigue situando allí.
Sí, es cierto eso, ¿eh? No sé, te queda grabado eso, ese recuerdo como con mucha fuerza de la infancia. Y bueno, pues hay un poco de todo. Entonces yo recomiendo a quien esté mañana pasando por el centro, pues que se deje caer por esos escaparates. Hay información en el Facebook de Tralo Cristal. Y puede ser una tarde muy variada, sketches muy cortitos de 5 o 10 minutos y bueno, dinamizar un poco el comercio.
Tú vas a estar en la librería Bululú,
sí,
en la calle Real.
Sí.
Le mandamos un abrazo a los amigos de Bululú.
Hombre, claro, venga.
José Duncan, un abrazo.
Ahí, ahí.
Y estuvieron hace relativamente poco en Café con Gotas y pronto los volveremos a traer porque tienen muchas cosas que contar. Y es una librería maravillosa,
sí,
preciosa,
sí.
Con parte de arriba, parte de abajo,
sí.
Y un montón de libros que hojear.
Sí.
Se lo recomendamos a todo el mundo que pase por allí. Y allí vas a estar mañana por la tarde, ¿verdad?
Sí, allí estaré en el escaparate haciendo sesiones de unos 8 minutos más o menos y bueno, experimentando un poco con ese formato. Yo, la verdad, en un escaparate sí estuvimos el año pasado en La Crisálida haciendo un sketch con las máscaras de los antiguos propietarios. Mm. Pero así como contando cuentos en un escaparate nunca había estado. Y bueno, pues vamos a ver ese formato pecera, a ver qué tal.
¿Y entre sketch y sketch lees allí en el escaparate? ¿Te quedas leyendo? Para...
Pues no lo sé, la verdad. Tengo que pensar.
Es una idea. Puedes descalzarte por ahí, quedarte allí en el escaparate leyendo para que la gente se anime. Y...
Sí, sí, pues mira, es cierto que yo muchas veces cuando estoy contando cuentos en las bibliotecas, aprovecho mientras la gente no entra y pues cojo lo que hay por ahí por las estanterías y que me sobran 10-15 minutos, pues me pongo a leer lo que haya.
Ya que nombras las bibliotecas, ¿cómo es contar cuentos en una biblioteca?
Pues contar cuentos en una biblioteca yo creo que es el medio natural del cuento, ¿no? Uh-huh. Es el sitio donde tiene más sentido contar cuentos. De hecho, se empezó a hacer esto con la idea de dinamizar la lectura, de realizar animación a la lectura. Y bueno, quiero pensar que los niños, las niñas, cuando van a ver un cuentacuentos, pues entienden que esas historias salen de los libros y se llevan cuentos. Quiero pensar, y bueno, y lo pienso porque lo veo, ¿no? No sé en qué porcentaje se consigue eso, pero para mí tiene todo el sentido del mundo. Uh-huh. Es verdad que intentamos contar un poco cuentos tradicionales, cuentos contemporáneos, pues para abarcar un poco todo tipo de estilos, de narrativas, etcétera, etcétera.
Seguramente hay gente que piense que el cuentacuento ya no tiene sentido, ya no tiene objeto, que los niños solo buscan el audiovisual, que si no hay una pantalla no se fijan, que si no hay algo muy espectacular no es posible captar su atención. Afortunadamente esto todavía no es así, ¿no?
No, bueno, tú puedes decirlo también, que viniste alguna vez a algún cuentacuentos, y yo creo que precisamente como contraste a una infancia totalmente tecnológica y con exceso de pantallitas, pues a los críos les llama mucho la atención algo, digamos, artesanal, en directo, y creo que eso ahora más que nunca tiene sentido. Uh-huh.
El niño sigue siendo fácil de envolver, bueno, fácil nunca es, pero sigue habiendo esa posibilidad de envolverlo, de llevarlo a otro mundo a través de un cuento y de que sea feliz en ese mundo, ¿verdad?
Sí, afortunadamente sí, y ojalá que siempre sea así, ¿no? Porque en el momento que eso no pase, pues yo creo que habría que preocuparse, porque algo ahí se está deshumanizando, ¿no? El cuento es más antiguo que es casi... Es tan antiguo como el ser humano.
Como el ser humano, claro.
Y creo que las historias se siguen contando, quizás se actualizan, se cuentan a través de otros medios, pero al final lo que se siguen contando son historias, son cuentos, ¿no? O sea, a través de películas, de series, son cuentos actualizados, pero sin perder de vista que esos cuentos provienen de la tradición oral o de los libros.
¿Y ha cambiado algo en la forma o en el fondo de contar desde que empezaste hasta hoy?
Sí, a ver, ten en cuenta que yo llevo contando cuentos, yo qué sé, ya perdí la cuenta, igual 25 años, no, sí. No lo sé, una barbaridad. Y sí, sí noté algunos cambios en los críos, pues imagínate, de hace 25 años con respecto a los críos del 2022. Uh-huh. Pero yo sigo utilizando los mismos recursos y me siguen funcionando, y quizás sean cambios más culturales, más en los tiempos que se aguanta un cuento, ¿no? Porque ahora también todo se consume tremendamente rápido. Parece que si un cuento dura 10 minutos que ya dices, bueno, tengo que parar, este cuento es demasiado largo, pero no. También hay que probar a romper esos tiempos que marca un poco la tecnología, ¿no? Las redes sociales. Sí, yo creo que los cambios son pequeños y que de momento mis trucos me siguen funcionando.
Y que sea por mucho tiempo. Hace unos días cumplía años Santi Santos, el cantante de Los Limones, y nos vale de excusa para reivindicar sus canciones y su maravillosa música que nos regalaron durante tanto tiempo. 1990 fue el año de su segundo disco. Se llamó Donde acaba el mar y es un discazo. Y en él estaba El tiempo pasará.
Y luego nunca salió el sol, la luna se ocultó. La tierra no quería saber nada de nosotros dos. Y al primer beso le siguió otro más y no logró descolgarnos del mundo en un segundo. No hay pasión. El tiempo pasará y también pasaré de tu juego. El viento soplará y con él será solo un recuerdo. No sé el momento en que podré decir ya no te quiero y no. Hoy no estoy en esa posición, no sé decirte adiós. Una guitarra en un sillón recordando tu voz. No puedo hablar de nada si el aburrimiento le venció. Y ahora que una botella tu puesto ocupó, la dinamita está mojada entre litros de alcohol. El tiempo pasará y también pasaré de tu juego. El viento soplará y con él será solo un recuerdo. No sé el momento en que podré decir ya no te quiero y no. Hoy no estoy en esa posición, no sé decirte adiós. El tiempo pasará y también pasaré de tu juego. El viento soplará y con él será solo un recuerdo. No sé el momento en que podré decir ya no te quiero y no. Hoy no estoy en esa posición, no sé decirte adiós.
Tiempo pasará. Qué difícil escoger solo tres canciones de la discografía de Los Limones, un grupo que nos encanta. Claro, es que no quiero. Mientras hablamos con la llamada que tenemos ahora, quiero poner de fondo esta otra canción deliciosa. Tenemos al otro lado del teléfono. ¡Ay! Tenemos al otro lado del teléfono.
Hola.
Hola, hola. Ahora te presento, Alfonso. Ah, vale. Es culpa mía que me quedé así clavado buscando un papel. Alfonso Louro tiene muchas cosas que contarnos, por eso lo tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Alfonso.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Alfonso Louro es presidente de la Sociedad de Montaña Ártabros, que lleva en Coruña ¿desde qué año?
Pues desde el año 74.
74.
Vamos a cumplir, nada, un poquito 50 años.
Bueno. ¿Y nunca habéis venido a Café con Gotas, Alfonso?
Pues creo que no.
Eso es culpa mía. Eso es culpa mía.
Yo creo que es culpa de todos, pero bueno, a veces tan cerca y tan lejos.
Exactamente. ¿No? Vosotros tenéis que buscar esta publicidad, digamos, o esta, y yo tengo que buscaros a vosotros porque os conozco desde hace muchos años. Hacéis un trabajo maravilloso y notabilísimo y tenéis una presencia en la ciudad, pues mira, desde hace 48 años y tengo muchas ganas de dedicaros un programa. Así que queda dicho en directo. Mientras eso no ocurre, que espero que ocurra ya por febrero o marzo del año que viene, tenemos unas jornadas audiovisuales 20, 21 y 22, es decir, empezaron ayer y hoy y mañana podremos ver cosas muy interesantes en el Centro Cívico de la Ciudad de Bella, ¿verdad?
Sí, así es. Esta ya es la 17ª edición, aunque no es consecutiva porque tuvimos los años de pandemia, algún año que no se hizo, pero bueno, siempre se intentó hacer en la medida posible con diferentes ponentes, tanto locales como de Galicia, del resto de España, como internacionales. Pasaron por aquí los mejores escaladores del mundo y alpinistas. Y en este caso, este año casi no lo íbamos a hacer, pero un poco así de repente y con unas ganas de sacar las tremendas, pues al final en nada, casi improvisadamente sacamos a unos cuantos socios, colaboradores y amigos y la sacamos adelante.
¿Qué podremos ver nada. Hoy, por ejemplo, sí. en este centro cívico?
Sí, en el centro cívico de la Ciudad Vieja, es allí donde el antiguo hospital, o sea, donde el antiguo gobierno militar, tenemos tres ponencias. Una la tuvimos ayer sobre precisamente un tema bastante local, que son las furnas de la costa, tanto de A Coruña como de Arteixo, un inventario muy preciso que se está haciendo por parte de espeleólogos de nuestra sociedad y de otras sociedades amigas. Y un trabajo topográfico increíble, ¿no? Con trabajos en 3D y georreferenciado y llegamos a lo que será hasta 200 furnas en lo que es dentro entre el Ayuntamiento de Concello de Coruña y Concello de Arteixo. Uh-huh. Es tremendo. Y nada, hoy precisamente vamos a tener uno de los, el profesor emérito Juan Ramón Vidal Romaní, que es una de las máximas referencias de geólogos en toda la comunidad gallega y que nos va a hablar precisamente de cómo se forman esas furnas. Y bueno, pues de una forma bastante amena. Ya mañana ya tenemos otro palo diferente, que en esta ocasión es un audiovisual sobre la actividad de esquí de travesía en los Alpes de un coruñés de toda la vida, pues que ya está afincado en Madrid desde hace un montón de años. Jesús Vázquez Castro, que es miembro de la sociedad desde hace muchos años del club, pero bueno, ahora está en el Club Peñalara, un clásico de Madrid. Y ya es un señor de 71 años que aún sigue haciendo actividad alpina y sigue haciendo montándose en su sitio de travesía y sigue haciendo actividades interesantes por ahí adelante, por los Alpes. Y bueno, pues ahí estaremos.
Y además tenemos una exposición fotográfica, ¿verdad?
Sí, eso va a ser durante todo el mes. Va a ser, bueno, ya empezó con ayer con el inicio de las jornadas y va a estar durante todo el mes hasta el 23 de enero en el centro cívico de la planta baja de la entrada. Ya la vais a tener una exposición, sobre todo en este caso va a ser de espeleología, donde podéis tener ver diferentes fotos de toda España y de todas estas actividades que hacemos del club. Y la intención es un poco, a ver si lo conseguimos, pues llevarlo un poco por toda la ciudad, interesante por toda la ciudad, por el resto de los centros cívicos y así. Y si consigo organizarlo, pues a ver si para el 2023 lo vamos a pasar un poquito por para que la gente vaya conociendo este tipo de actividades y bueno, llevarlas a otros barrios de la ciudad.
Y esto lo podremos ver hasta el 23 de enero, ¿verdad?
Sí, en esta ocasión esta es la de hasta el 23 de enero, sí.
Pues Alfonso, muchísimas felicidades por casi 50 años de camino en Coruña y felicidades por esta exposición que inauguráis y por estas jornadas en estos días de pre-Navidad. Que disfrutéis mucho y mucha suerte.
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Venga, gracias.
Adiós.
Las ganas por las noches de romperlo todo.
26 minutos sobre las 4 de la tarde hablando de montaña, de exposiciones, de actividades, porque la cultura, pues hay una cultura que se para un poco o mucho en Navidad y hay otra que también emerge y se celebran un montón de cosas. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Pablo?
Sí, tengo un café amargo, sí. Sí,
bueno, es el momento,
puedo soltarlo, puedo...
Tienes que soltarlo, tienes que compartirlo con nosotros.
Vale, no voy a ser muy original, pero bueno, es una cosa que me pone de los nervios. Hoy estaba haciendo la compra para Nochebuena, este año lo hacemos en mi casa, y vienen mis hermanos y tal, y yo con prisa, pues porque venía Quack FM, que quedamos a las 4, ¿no?
Sí.
A las 4. Y esto fue un poco sobre la hora. Entonces se me metió una señora adelante, pero además es que me hizo un adelantamiento con un carro lleno, pero hasta los topes, ¿eh?
¿En la caja?
Sí.
Ese peligrosísimo adelantamiento de caja.
Sin señalizar. Mira, pero con un arte la tía. Con un arte que yo... Es de esas veces que dices, bueno, ¿qué hago? ¿Le digo? ¿No le digo? No le voy a decir porque al final...
Salgo perdiendo.
Sí, pero es que es una cosa que ya no es la primera vez que me pasa, ¿eh? Y es un clásico y lo sé, pero cuando vas con prisa, digo, que se cuelen con los carros vacíos, pero no con el carro lleno hasta los topes. Entonces ese es mi café amargo.
No me extraña, es que eso da muchísima rabia.
Mucha rabia, sí.
¿Cuánto
sí.
esperaste? Claro,
un carro lleno, ponle, ¿cuánto se tarda en pasar un carro lleno por la...?
Pues para el que lo está pasando, un minutito de nada, pero para el que espera, pues una eternidad, ¿verdad?
Para mí una auténtica eternidad. Pero bueno, ya pasó, ya estoy bien, ya me recuperé.
Qué bien, pues nos adherimos totalmente a ese café amargo, ¿eh? Nos adherimos. ¿A ti te ha pasado alguna vez, Vero?
Me ha pasado.
Por sí. supuesto. Y da mucha rabia.
Da mucha rabia. Sí. Nos adherimos completamente.
Sí. ¿Tú tienes un café amargo, Vero?
Sí, mi café amargo va un poco por un quebradero de cabeza que tenemos ahora, que yo creo que nos pasa a todos, y es cuando poner una lavadora. Porque evidentemente ahora, en estos días que llueve prácticamente todos los días, es complicado encontrar el momento perfecto. Que estés en casa, que te dé tiempo a que la lavadora termine y atenderla. Bueno, entonces, eso ya es un malabarismo y quebradero de cabeza diario, ¿no? Pero a mí, mi café amargo es cuando consigues cuadrar todo eso, consigues poner la lavadora que termine, colgarla, no llueve, está prácticamente seca. Claro, tú te tienes que ir pues a trabajar o a la compra o a lo que sea, y justo en el momento en el que no estás en casa empieza a llover y te vuelve a mojar toda la colada que estaba prácticamente seca, y eso da una rabia que dices, no puede ser.
Es muy difícil.
Sí, nos ha pasado.
Qué sí.
Da mucha rabia.
Nos adherimos completamente.
Yo, a ese café. Sí, también, sí, completamente.
La única canción de Los Limones que no estaba cantada por Santi Santos es esta que se llama Detrás de tus ojos, una auténtica gozada. Me gustaba muchísimo, muchísimo en aquel momento y hoy la disfrutamos de fondo a estas palabras. Yo tengo un café amargo que tiene que ver con el Mundial, claro. ¿No os pareció súper protagonista todo en la posfinal, en la recogida de la entrega de premios y todo eso? ¿No os pareció que todo el mundo estaba queriendo chupar cámara y queriendo ser protagonista? Infantino quería ser la niña en la comunión, el muerto en el entierro, Macron con un protagonismo también que yo no sé si venía a cuento tanto protagonismo, los jeques. ¿No os pareció así muy cargante todo, con todo el mundo queriendo salir en la foto? Esa fue mi sensación y ese es mi café amargo. Que me pierdo en su color. ¿Cómo puedo estar? De la exagerada celebración de los argentinos no hace falta hablar, ¿no? Del que se tira del puente, del que se sube al obelisco.
No te lo esperabas. Sí, de verdad no te lo esperabas.
Hay que esperarse todo. Pero caray, las carreteras cortadas,
el día festivo,
el autobús que tiene que dar la vuelta porque ya no puede pasar,
que se tiene que ir en helicóptero.
Madre mía.
Es una religión.
De tanto caminar,
¿en qué compañía estabas tú en 1990, Pablo?
En el 90, pues alguna estaría. Supongo que estaría en la universidad o por ahí.
Son más de 20 años de carrera, pero ¿nos haces más o menos así una trayectoria, muy breve, para contarnos cómo ha sido tu vida en esto?
Pues mira, a ver, muy breve, la verdad tendría, esto no es por aquí chulearme y tal, pero tendría que mirar el currículum, porque es que ten en cuenta que yo desde los 18 años que tengo mi primer contrato profesional con una compañía de títeres, con Falcatrua, con Esteban. Un saludo desde aquí a Esteban también. Pues no paré. Y desde los 18 que estaba haciendo el servicio militar, y en los fines de semana, cuando tenía tiempo libre, me iba con la compañía de títeres a hacer carretera. O sea, te imagínate, ¿no? Y desde ahí, pues yo pasé ya por todo, por todos, por todo tipo de grupos, de clown, infantil, adultos. No sé, es que son muchos años ya. Y yo he hecho cuentas y digo, pues llevo más años haciendo teatro que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, no hice otra cosa en mi vida prácticamente.
Bueno, que no está mal, si has podido ganarte la vida en eso y lo disfrutas, obviamente tienes que sentirte un privilegiado.
Pues sí.
¿Más feliz en el teatro para adultos o en el de niños?
Son distintos, pero me gusta estar en los dos. Me gusta estar en los dos porque me dan un contraste necesario. Si estás mucho en el infantil, pues a veces también te saturas un poco y necesitas al adulto y viceversa, ¿no? A mí creo que el equilibrio está en manejar estos dos palos. Uh-huh. Ahora mismo, pues ya te digo, por suerte estoy haciendo un poco para público infantil y adulto, con distintas compañías, y bueno, aquí en este oficio es así, es raro poder sobrevivir con una sola compañía. Tienes que estar en 3, 4, 5... O las que te pillen, o las que puedas, o las que te inventes tú.
¿Hay una página o un lugar en internet donde pueda saber de ti más cosas? La gente, que donde puede ir cacharreando a la gente mientras nos escucha.
Sí, mira, bradpitt.com. Yo reconozco que para eso, para los medios soy muy descuidado. Pero bueno, si buscas Pablo Sánchez Pérez, que aún encima con estos apellidos,
caray,
que te aparecen 8.000 Pablo Sánchez Pérez, pero hay por ahí algún currículum, si hay algún friki que le interese saber quién soy, vamos.
¿Quién te sugirió el Pablísimo?
El Pablísimo fue una cuestión de necesidad de poner un nombre ya. Uh-huh. Tenía que inscribir el espectáculo en un circuito y era como esto de casi de un día para otro, y una amiga me llamaba así, entonces yo me lo apropié y dije, pues venga, este nombre. Son esas cosas que a veces hacen un poco sin pensar, ¿no? Que a veces están bien. Y pues venga, ya está, ya queda este. Y con ese nombre llevo, pues eso, 20 y pico años ya.
¿Y los cuentos de Pablísimo cuándo llega?
Pues los cuentos de Pablísimo llega, eso, pues sobre el año 99, creo. Caray. Recordar. Sí. Antes trabajaba con David en la compañía de Trinque Trinque. Y luego pues monté mi propia compañía de cuentacuentos, ¿no? Uh-huh. Y un poco para hacer mi propio estilo, porque al final aquí vas encontrando tu manera, tu forma de hacer, que hay tantas como personas, ¿no? Y bueno, pues empecé a probar, me gusta utilizar material, me gusta utilizar recursos variados, siempre me rompo los cuernos pensando, y esta sesión que voy a hacer ahora, ¿qué recursos voy a utilizar que no haya utilizado? Porque claro, cuando llevas tantos años, ya lo utilizaste prácticamente todo, pero no, siempre aparece algo nuevo.
Y hay un espectáculo nuevo que tiene que ver con Kamishibai, ¿verdad?
Sí, este espectáculo que estoy montando ahora se llama Kabizibai, haciendo alusión a los contadores de historias japoneses que iban en sus bicis. Y a ver si no sé cómo estará la agenda, pero para febrero, para marzo, intentar estrenarlo. Uh-huh.
Sabes que hay otro amigo que se llama Fernando Pujalte, que tiene la liricleta y que también hace su espectáculo en bicicleta.
Sí, lo vi alguna vez.
¿Piensas
sí.
en competir con él o en colaborar con él?
Bueno, igual cuesta abajo le echo una carrera.
Él va cargado también, ¿eh? A él cuesta abajo no creo que...
Me gusta mucho, lo vi alguna vez y me parece súper divertido.
Le mandamos un abrazo desde también, aquí, por supuesto, abrazo. A la liricleta de Fernando Pujalte. ¿Qué momento vive el teatro gallego?
Bueno, yo creo que el teatro gallego vive un momento de efervescencia, ¿no? Ahora mismo hay muchísimas compañías, hay muchísimas propuestas muy diferentes. Hay gente joven haciendo cosas muy interesantes, mucha gente que sale de la SAD, se monta sus compañías. Entonces yo creo que estamos en un momento dulce, la verdad, porque hay mucha iniciativa y creo que... No sé, no recuerdo muchos momentos como este, la verdad. Estoy viendo muchas cosas que me gustan y veo cantera, además.
Qué bien.
Entonces, de momento creo que el teatro va a durar como unos 2.000 años más.
¿Y esa parte de cantera te llamó alguna vez? ¿La parte de ser profesor para niños o para no niños?
Sí. De hecho, también llevo dando 20 años clase en la Escuela Municipal de Narón a adultos.
Ajá.
Sí, soy el profe allí de teatro físico.
Ajá. ¿Y qué tal se portan?
Muy bien.
¿Bien?
Muy bien. Lo bueno de las escuelas es que la gente va muy motivada, que quiere aprender. Los adultos que se apuntan a una actividad así van con ganas de hacer. Claro. Entonces no tienes que pelear prácticamente nada.
Claro. Dinos dos nombres, dos compañías de esas que. Dos compañías de teatro gallego que lleven mucho o poco tiempo, pero que te encanten y que quieras recomendar desde aquí.
Bueno, yo recomendaría Elefante Elegante. Aunque soy parte implicada, él sé que no está
no
bien.
No importa, Elefante Elegante es una compañía bueno. maravillosa y muchos premios lo han reconocido así. Así que mandamos un abrazo a Gonzalo y a su mujer desde aquí, que son maravillosos.
Sí, y me gusta también mucho el trabajo que hace Caramuxo para los niños y las niñas. Uh-huh. Teatro infantil de calidad.
¿Y fuera de Galicia, alguna compañía que te encante?
Sí, bueno, me gusta mucho. Hay compañías muy buenas en el País Vasco. Estoy intentando recordar el nombre, pero no me viene a la cabeza. Gorakada, una compañía que se llama Gorakada, que hace versiones de clásicos, pues tipo Moby Dick y eso, pero de muchísima calidad. Y luego también vi cosas de por ahí, de Europa Adelante, de Bélgica, de Francia. Perdonadme, con los nombres soy bastante despistado, pero cosas de mucha, mucha calidad y con propuestas estéticas muy, muy arriesgadas, ¿no? Entonces, bueno, me gusta porque es un género que se renueva y que se reinventa cada 2x3 y gracias a eso, pues vemos las cosas que vemos, ¿no?
Queremos seguir escuchando Canciones de los Limones. ¿Por qué no? El corte número 2 de Ese donde acaba el mar. No está mal la soledad.
Gana nada de lo que empecé. Soy un vago y lo sé. Cierto que una vez una mujer casi me hace enloquecer. Me conoció y se fue. Voy a donde llegan mis pies. Piso el suelo desde el cielo y ya me ves. Las cosas me van bien. Aún puedo soportar mi estupidez. Tengo algún amigo que no me ha fallado ni una sola vez, aunque yo sí fallé. No sé qué camino me ha tocado, no me gusta conocer. ¿Qué haré dentro de un mes? Crecí siempre de cara al mar, respiro mejor entre la normalidad que en una gran ciudad. Y a veces no está mala soledad. prefiero una gran mentira antes que una pequeña verdad. Puede ser más real. Nunca me doy prisa por llegar a donde no quiero llegar. Si no hay necesidad, puedo perder la lucidez. Si el vino es bueno, tengo ese extraño poder de saber que después nada volverá a ser como ayer. Na, 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 na. Nada volverá a ser como ayer. Na, 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 na. Nada volverá a ser como ayer. Na, 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 na. Nada volverá a ser como ayer.
41 minutos sobre las 4 de la tarde, escuchando la música de Los Limones y charlando con Pablo Sánchez de un montón de cosas. Cuando en Café con Gotas suena...
Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre, cariño.
Juan Luis Guerra quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina, nuestra sección El Gurú del Roti, porque no todo es preparar el Kamishibai, y no todo es preparar Don Quijote, y no todo es preparar los viajes para ir a actuar por toda Galicia. También hay que comer, Pablo.
Sí, sí.
Hay que comer. Ya sea para darle de comer a tu compañero de Pedras de Cartón, para darle de comer a Pernas, o para... Hay que comer. ¿Se te da bien a ti la cocina?
Sí, la verdad, sí. Que me gusta mucho cocinar.
Ya se te ve, ya se te ve que eres un... Ya se te ve que en Narón no andáis con coñas y que tú estás hecho, que tú estás hecho.
Estoy muy mantido.
¿Qué se te da bien a ti?
Pues mira, yo experimento con lo que se me pone por delante. Quiero decir que...
Que eres echado para adelante, que eres atrevido con la cocina. Eso es muy importante.
Sí, 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 sí. Lo último que hice fue unas habas con gambas, pero bueno, le fusilé la receta arguiñano, mérito de arguiñano, que las hicimos en el cumpleaños de Lore, mi mujer, y bueno, estaba muy rica. Sí, y sí, cocina asiática, me atrevo con mayor o menor fortuna, todo hay que decirlo, porque la cocina es ensayo-error. Uh-huh. Pero bueno, me gusta cocinar y me gusta comer.
¿Y qué te sale bien? ¿Qué se te da bien?
Pues mira, me salen bien los cachopos.
Sí.
Los cachopos.
¿Cómo lo haces?
Pues lo hago, vamos, que parece la enciclopedia Larousse.
Un poco grueso, ¿no? Te queda.
Tirando
hamburguesa.
Tirando bloque de cemento.
Coges el solomillo, ¿no?
Sí, sí, sí. Con el solomillo se machaca con un mazo.
Sí.
Le pones el relleno, bueno, lo pasas por harina, por pan rallado, le metes el relleno lo que tú quieras, o cecina, o queso, o jamón, o lo que tengas.
¿A ti
o...
qué te gusta ponerle? ¿Queso y jamón?
A mí la cecina.
Cecina.
Me gusta mucho meter la cecina y un queso rico, que funda, un gouda, un queso del país. Incluso hay gente que le mete pimientitos dentro, lo que tengas, ¿no? Y con eso, vamos, comes para una semana.
Uh-huh. Vero está llena ya. Vero solo con pensarlo ya se llenó.
Sí, sí, yo tengo la boca hecha. A mí los cachopos me encantan. Sin pimiento, pero por sí. El resto me sí, encantan.
Sí. Y bueno, es que estamos en una época ahora que igual a hablar de comida ya te empiezas a saturar antes de empezar las fiestas.
¿Te
¿no?
satura la Navidad a nivel gastronómico o te sí. gusta los sitios?
No, a ver, me gusta, pero al final es que lo que decimos siempre, no acabas comiendo tanto que ya aborreces la comida y luego te pasas a la verdura hervida en los últimos días, ¿no?
Ya que estamos en la sección gastronómica y tú por trabajo tienes que viajar por toda Galicia, cuando son buenos tiempos, obviamente,
sí.
y será reflejo y señal de que sean buenos tiempos que tengas que actuar por toda Galicia. ¿Algún sitio espectacular donde hayas podido comer viajando por trabajo?
Pues sí, mira, a ver, yo la verdad... antes de ir a comer a un sitio miro siempre TripAdvisor, que de todo hay, que para opiniones, sabes que a veces coincides, a veces no, pero voy descubriendo un montón de sitios por ahí adelante y digo, joder, se come bien en un montón de sitios. Todo depende también de lo que te quieras gastar. Pero menús de 10, 15, bien. Pero luego ya si quieres un día tonto que tengas, que te quieres gastar 50 euros, pues también los hay. Había uno en Cambados. Lo de los nombres, ya os digo, soy un desastre para los nombres. Que tiene una estrella Michelin, que hace todo, cocina con productos del mar y tal. Bueno, una experiencia. Pero es eso, es para ir una vez y
descansar.
Yo, ese día tenía actuación, fui después de comer y mi madriña, si no me podía ni mover.
Y fuera de Galicia, ¿dónde has actuado que dijeras, oh, qué ganas tengo de volver a esa zona, qué bien comí?
Bueno, en Euskadi.
Sí.
En Euskadi, en Asturias, en Cantabria. Bueno, realmente en Almagro también comimos bien. Es decir, que ¿dónde no se come bien aquí en España? ¿No? Es que es difícil. En cualquier sitio que vayas tienen una gastronomía propia y rica. Pero bueno, yo me quedo con el norte.
La pandemia trajo tiempos muy difíciles para los artistas, sobre todo actores, actrices, cantantes, cualquier tipo de arte escénico. Y también trajo una situación curiosa en Almagro, precisamente, ¿verdad?
Sí, mucho, mucho, porque nos presentamos al Festival de Almagro el año de la pandemia y lo ganamos. Nos llevamos el premio del Barroco Infantil y antes hablábamos aquí fuera de los micros que fue muy extraño, porque no había público. Entonces estábamos actuando solo para el jurado. Y nos faltaba un poco esa respuesta, ¿no? El feedback del público. Tienes un poco que imaginártelo, ¿no? Tú tienes que actuar suponiendo que lo que estás haciendo le está gustando a alguien. Y tirar para adelante. Y sí, por lo menos al jurado le gustó. Después, por suerte, cuando volvimos al Magro, volvimos a hacer el espectáculo con restricciones de público y tal, pero ya habría unas 30, 40 personas, lo que se permitía en aquel momento. Y ahí sí, ahí tuvimos algo de respuesta.
Uh-huh. Estaba pensando en lugares donde actuar. El formato cuentacuentos parece que pide el formato íntimo, ¿no? Dentro de lo que cabe, el formato de cercanía y de número de público relativamente reducido. ¿Te ha tocado alguna vez actuar ante muchísimo público y que hayas tenido que decir, a ver cómo hago para lograr cercanía con un público tan amplio?
Sí, pues mira, sin ir más lejos, que fue en las fiestas de Coruña, el Rosario, ¿no?
Sí.
Que actué en la Plaza de Azcárraga, allí en un palco enorme para mí, porque claro, yo no necesito tampoco muchísimo espacio. Y entonces había un palco montado que era de un grupo que iban a tocar después.
Era para Mizades, ¿no?
Sí.
Que son 50.
Exacto. Pues el mismo escenario. Y entonces estás allí de pronto y dices, bueno, no sé cuánta gente vendrá. La Plaza de Azcárraga llena hasta arriba y tú pues sabes, eres consciente que estás haciendo un formato que es para 30, 40 personas. Quiero decir que el que está allí a un kilómetro, yo no sé lo que está viendo de lo que yo estoy haciendo, porque claro, yo utilizo objetos muy pequeñitos, material pensado para las bibliotecas. Sí, muchas veces te encuentras con esas situaciones. Entonces intentas un poco agrandar en la medida de lo posible lo que estás haciendo, pero bueno, yo siempre dejo claro que el formato ideal son 50 personas, una cosa así.
¿Hay alguna zona de Galicia donde creas que el teatro se vive especialmente o que el público responda especialmente bien o que te guste ir especialmente?
Mira, yo creo que el público responde bien en todas partes, pero sí con diferencias. Por ejemplo, notas diferencias de reacción en el interior, en la costa. Son pequeñas cosas, pero que las notas. La expresividad del público es diferente, pero no quiere decir que les guste más o que les guste menos. Es su forma de disfrutar el espectáculo, ¿no? De hecho, muchas veces sucede que estás actuando y no escuchas nada, no hay ninguna reacción, entonces piensas, bueno, pues a lo mejor es que no les está gustando nada. Pero no, luego al final te aplauden y te vienen a decir, y entonces eso es cuestión de carácter, ¿no? Y cada zona es curioso, pero Lugo es diferente a Pontevedra, Pontevedra es diferente a Ourense a Coruña, es muy curioso. Habría que escribir algo sobre esto, ¿no?
Aunque ya lo nombramos en otro programa, quiero hoy hacer otro pequeño homenaje.
Estoy perdido y sin aparentarlo, retuerzo la vida para mí.
Esta canción cerraba el disco Música Clásica de Los Limones, se llama El Camino Sin Ti y queremos dedicársela al violinista Eduardo Coma Vega. Vivía en Oleiros y falleció hace unas cuantas semanas. Vino a Café con Gotas un par de veces y era un músico maravilloso, apreciado y querido por músicos y por aficionados de toda Galicia. Eduardo Coma Vega, violinista maravilloso, no queremos hacer El Camino Sin Ti, pero nos vemos obligados. Un abrazo muy fuerte a toda su familia.
Para juntar tu saliva y la mía, escupirle a la vida para no llegar al equilibrio que me da la razón. Yo grito más si tú pierdes en voz, tú vas bien, pero dime si yo me estoy cargando el amor. Sé que ahora voy recto a la desesperación, solo sé que ella lloró tanto como para pagar.
51 minutos sobre las 4 de la tarde. No queríamos dejar pasar el día de hoy sin hablar con un actor que nos encanta. Estuvo en Café con Gotas hace unos 3 años y ya tenemos un montón de ganas de volver a tenerlo con nosotros, pero no se dio todavía la ocasión. Está al otro lado del teléfono Federico Pérez. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén y compañía? ¿Cómo estás?
Fenomenal. Muy contentos de hablar contigo. Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vos por chamar. Siempre hay unos amigos ahí que tenemos siempre cerca.
Claro que sí. Hablamos hoy especialmente porque se estrenó hace unos 10 días O Corpo Aberto, tu última película, ¿verdad?
Efectivamente, el día 9 de diciembre estreouse e aí seguimos en cartelera aguantando entre avatares e bestas.
Entre avatares e bestas, sí.
E bestas, que non é cousa calquera. Bueno, moi contentos, a verdade, un contentos polo resultado final da película, porque estén gustando o que nos vai chegando, realmente.
Bueno, despois de Avatar con la A e Bestas con la B, está Corpo con la C. Non está mal, por lo menos estamos de terceros, ¿no?
Efectivamente. Sí, Ángeles, estamos para medio pasapalabra ya.
Exactamente. Ángeles Huerta es la directora.
Sí.
¿Qué tal el trabajo con ella?
Maravilloso. Ángeles é a súa primeira película de ficción, a súa primeira película é unha peli documental que se chama Esquece Monelos. Mm. Pues unha historia moi coruñesa, ademais, que vos conoceredes máis, todo ese barrio. En esta segunda, adentrouse xa no mundo, mundo ferriniano, porque está inspirada nunha obra de Ferrín, nun relato de Ferrín que se chama Lobos Andaos, do libro Arraianos. É unha historia de límites, de fronteiras, non? Un western entre a vida e a morte, ou Galicia, Portugal. Traballar con Ángeles é unha delicia, é unha muller con moita sensibilidade, que escoita, que transmite, que adora ademais ese mundo, non? Ese mundo de Ferrín, ese realismo máxico. A nós, desde logo, puxónolo moi fácil e disfrutamos moitísimo.
El cartel de la película es inquietante, parece un aquelarre, una especie de... En fin, nos pone los pelos de punta ya, ¿verdad?
Sí, totalmente. O cartel, que a foto é obra do gran Marcos Pereiro, hai unha composición, efectivamente, no, no cartel, o cartel transmite moitísimo do que é a película, realmente é... esas luces, esas sombras, o lume, a vida, a morte, a escuridade, non? A escuridade na que muitas veces pensamos que non, pero realmente vivimos, porque non nos damos controlado todo, non sabemos hasta onde chegan as nosas emocións, as nosas vivencias. Está todo aí nese cartel. A película é unha especie de aquelarre tamén, non? Para que non o navío, que haberá que a vexa, é un pouco un rollo moi moi gótico tamén, non? A mí lembra moito a Drácula de Coppola. Algo, para mí foi unha historia, unha viaxe final.
Por que nadie se la debe perder? Por que debemos ir a verla?
Un pouco polo que che contaba, un pouco porque tamén é unha visión nova, por decirlo así, dentro do cine galego, non? Do reciente cine galego, porque desgraciadamente tampouco hai tantísimo. Entón, temos cine galego de moitas clases xa, pero esta esta visión, este punto de vista de Ángeles, non? Como máis, máis escuro, máis aí de tebras, de luces, de sombras, porque agora non o vira, non o vira. Entón, pues, parece-me unha aposta moi bonita. A xente que non vaya con medo, nunca me he dito, a ver unha peli de terror puro e duro, desta que se tens que tapar os ollos e mirar así de vez en cambio, para nada, non? É algo moito máis romántico, son apuras. É un western, pero non deixa de ser unha historia de amor, unha historia de vivos, de mortos, de corpos abertos, non? De ánimas, é moi galega tamén, unha peli para da nosa tradición antropolóxica do culto á morte. Non sei, ten ingredientes para agarrarte esa hora e media ou a butaca e non soltarte, polo menos sai da película con
Qué bien, qué bien. En la cartelera hay sitio para todo, para el gran espectáculo visual, para las películas íntimas, para las películas de diálogo, para las películas teatrales y, por supuesto, también para este cuerpo abierto con actores que nos encantan como Federico Pérez. Federico, gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti, Rubén.
Un abrazo muy fuerte.
Disculpa un mareo, atacando Keynes.
Feliz Navidad.
Chao.
Hasta luego, guiño. Chao. Nos quedamos sin tiempo, solo el tiempo de despedir a nuestro invitado. Pablísimo, ha sido un auténtico placer charlar contigo de teatro y de otro montón de cosas.
Muchas gracias.
Te deseamos que tengas una Navidad lo más feliz posible.
Igualmente, os deseo lo mejor.
Es un placer hacer radio contigo y te deseo de corazón que tengas una Navidad lo más feliz posible.
Muchas gracias, igualmente, Pablo.
Se lo deseamos también a todos los oyentes. Despedimos el programa de hoy con este temazo.
Cuesta sobre mi hombro. Creo que esta vez te besaré y no sé qué es lo que tengo que hacer. Te quedarás dormida. Mejor será